mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Camino hacia el Futuro. No digo muy buenos días porque el pasado miércoles recibimos una noticia que ya sabíamos, pero una vez que dan los datos oficiales es aún más dura, que es el dato de pobreza en la República Argentina. 40,1% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza según el INDEC. Y hay un dato aún más duro, el 56,2% de los niños de entre 0 y 14 años viven hoy en la pobreza. Esos 56,2%, ese 40,1% que representa más de 18 millones de personas, son justamente eso, individuos con caras, con historias de vida, con emociones, con talentos, con diferencias en su color de piel, en su religión, en su procedencia, en cuanto a provincias, pero todos tienen el denominador común de encontrarse hoy en una situación en la cual no pueden más que subsistir. La indigencia también está muy alta. Está, si mal no recuerdo, en el 11%. Esto quiere decir gente que ni siquiera le alcanza para comer. Es decir, son más de 4 millones de personas que en un país donde producimos alimentos para 400 millones no pueden comer. Y la cifra en los niños es más alta. Esta cifra no es la primera vez que la hemos tenido, es verdad. Pero también creo que estando a un mes o menos de un mes de una elección presidencial toma una significación, que es que los argentinos tenemos que darnos cuenta de que obviamente no podemos seguir por el rumbo en el que estamos, pero tampoco podemos optar por un cambio moderado o tibio. Lo único que puede hacer que la Argentina salga de esta postración es una revolución, en el mejor sentido de la palabra. Una revolución liberal, una revolución capitalista, que es el único método que ha descubierto la humanidad para sacar a gente de la pobreza. Y vaya que lo ha hecho. ¿Cuántas veces voy a repetir que en el año 1800... el 95% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza extrema y hoy esa cifra está por debajo del 10%. Todos los países eran pobres. Todos los países tenían calles de barro. En todos los países la gente vestía con harapos. Todos. Incluyo Inglaterra, incluyo Estados Unidos. Y hay países que pudieron salir. Y obviamente la situación de todos está mejor, porque si comparamos el PBI per cápita de hoy con el del 1800, todos los países están mejor. Pero aún así hay diferencias entre países que son ricos y países que son pobres. Países en los cuales la pobreza se mide en términos de no poder acceder a una heladera, a un televisor o a un auto, y países como el nuestro, donde se mide por estar por debajo de un ingreso que ni siquiera te permite prácticamente acceder ni a alimento, ni a vestimenta, ni a vivienda. Es decir, lo que es un pobre en la Argentina es muy diferente a lo que es un pobre en Alemania. Es decir, si midiéramos la pobreza en Alemania como la medimos en Argentina, prácticamente no habría pobres, o en Suiza. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho que haya países que han logrado este nivel de desarrollo y países que están en el estancamiento? Bueno, la libertad económica. No hay otra que la libertad económica. Todos los indicadores así lo marcan. Los países en los cuales ha habido más libertad económica son aquellos que se han desarrollado, aquellos que han podido sacar a la gente de la pobreza con mayor magnitud, aquellos que han podido establecer empresas internacionalmente reconocidas. ¿Y por qué la libertad económica? Porque la libertad económica permite que toda esa capacidad inventiva y creadora del ser humano se exprese al máximo, porque cada persona sabe que el fruto de sus esfuerzos le va a pertenecer. La libertad económica porque permite que exista lo más básico y elemental para el crecimiento económico, que es la acumulación de capital. La acumulación de capital es lo que distingue a un país pobre de un país rico. Un país rico tiene una renta per cápita, una dotación de capital per cápita muy elevada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los stocks de capital que existen son lo suficientemente altos como para permitir que existan inversiones que incrementen la productividad de los trabajadores y de ese modo se incrementan los salarios y la economía en general. ¿Qué distingue a un agricultor hindú de un agricultor suizo? Que el agricultor hindú con suerte puede trabajar con herramientas rudimentarias a mano, mientras que el suizo puede trabajar con un tractor que puede producir 40.000 veces lo que puede producir el hindú con las manos. Entonces, esa es la diferencia. Y para poder aumentar la productividad hace falta inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber ahorro y tiene que haber acumulación de capital. Los países donde el capital se consume, los países donde no hay ahorro, los países donde hay un Estado que interviene fuertemente en la economía, son países que no se desarrollan. Algunos me van a plantear que algunos de los países que hoy son desarrollados tienen un fuerte tamaño del Estado. Es cierto. Y así les está yendo, con un crecimiento económico prácticamente nulo, con un endeudamiento brutal en términos del Producto Bruto Interno, con unos impuestos altísimos que impiden que la población prospere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar lo que hicieron los países que hoy son ricos para hacerse ricos, no lo que hacen ahora que ya son ricos. Esta frase no recuerdo de quién era, pero me gusta mucho. Y entonces, miren un país que era muy pobre, Singapur, hace 60 años. Era un país muy pobre. Irlanda hace 40 años era un país muy pobre. Corea del Sur en la década del 50 tuvo una guerra que arrasó al país. Y hoy es un país rico. Miren lo que hicieron esos países. Esos países, y quizás el mejor ejemplo para mí sea Singapur, liberalizaron la economía hasta el máximo posible, prácticamente Singapur. Singapur tiene una economía sumamente libre, incluso sin salario mínimo, con una flexibilidad laboral abismal, con un tamaño del Estado por sobre el PBI muy bajo, con impuestos muy bajos, con una apertura comercial absoluta. Y ustedes me dirán, bueno, pero Singapur es un país chiquitito. Y yo les digo, ¿saben qué? Hay países grandes que también han logrado empezar a salir de la postración a partir de que implementaron la libertad económica. Miren lo que era Chile cuando cae Salvador Allende en 1973 y lo que es Chile hoy. Hoy Chile es el país con mayor PBI per cápita de América Latina. Y si no fuera por los desastres que hicieron estos últimos años, estarían ya convirtiéndose en el primer país latinoamericano del primer mundo. Iban camino a eso, gracias a reformas pro mercado que se hicieron. Pero no fueron lo suficientemente a fondo. Yo quiero una revolución que sea tal que haga que la Argentina sea el país más libre del mundo en términos económicos y en términos sociales. No quiero que el Estado intervenga en la economía. No quiero que el Estado emita moneda. Quiero que los ciudadanos elijan su moneda. No quiero que el Banco Central, que haya un Banco Central que defina la tasa de interés, porque eso tiene que ser definido naturalmente por el mercado. Y si la tasa de interés la dejamos que sea definida libremente por el mercado, lo que vamos a lograr es cortar con el ciclo económico y permitir un crecimiento estable y constante que va a permitir que nadie quede atrás. Se puede terminar con la pobreza. pero tenemos que hacer exactamente lo opuesto a lo que estamos haciendo ahora. Ahora lo que estamos haciendo, en vez de favorecer la acumulación de capital y el ahorro, es destruir la acumulación de capital y el ahorro. La inflación destruye la acumulación de capital y el ahorro. Los impuestos destruyen la acumulación de capital y el ahorro. Los controles de capitales destruyen la posibilidad de ingresar capitales al país. Destruyen la inversión. No podemos seguir haciendo esto. El gasto público, el gasto estatal, es un consumo de la riqueza nacional. Nunca olvidemos que aquello que gasta el Estado es algo que no está gastando un privado. Y nunca olvidemos que la peor forma de gastar es la que hace el Estado, porque gasta el dinero de los demás en los demás, por lo cual va a despilfarrar y no tiene incentivos en ser eficiente. Sobre todo porque los políticos no tienen incentivos a mirar el mediano y largo plazo, sino el corto plazo. Por lo cual van a estar mirando a las próximas elecciones en vez de lo que le conviene a las próximas generaciones. Y así estamos. Hoy tenemos 40% de pobreza porque hemos vivido durante décadas con la falacia de que el Estado era el que tenía que movilizar la rueda de la economía. Y así terminamos con unos impuestos altísimos que la gente no puede pagar, con una inflación brutal que es la tercera más alta del mundo, con una tasa de pobreza de 40% en la población general, del 56,2% en los niños de entre 0 y 14 años. Un país sin educación. Aumentaron el gasto público por 2, multiplicamos por 8 el número de pobres desde los años 70. Señores, hay que revertir el curso total y absolutamente. No hay alternativa. Lo que dice ser radical es lo que hay que votar. No radical en términos políticos, por supuesto, yo jamás votaría a la Unión Cívica Radical. Digo radical en el sentido de que el cambio tiene que ser radical. Para poder mirar a esos argentinos a los ojos y decirles, estamos haciendo lo que se hace falta para que vos puedas salir de esa pobreza, para que puedas desarrollar tu creatividad, tus talentos, tu inventiva, y para que puedas vivir una vida plena. Porque la gente que es pobre no puede vivir una vida plena si su preocupación es cómo van a comer al día siguiente. Y a mí me duele porque son mis compatriotas, porque son seres humanos, y sobre todo porque es evitable. Porque esto tiene culpables. Los políticos que viven desde hace décadas escondiéndose en los más pobres para ocultar sus privilegios. Esos que gastan y gastan y gastan la riqueza nacional, que despilfarran, que viven una vida como reyes, mientras que hay millones y millones de argentinos que viven en el barro. Esos que mienten diciendo que la inflación no es un fenómeno monetario. Esos que mienten diciendo que el déficit fiscal no es un problema. Esos que están a favor de imponer un cepo que les prohíbe a la gente ahorrar en el dinero en el que quieran. Esos que establecen regulaciones de alquileres, regulaciones de tal cosa, de tal otra, que prohíben despidos, que hacen todo para que la empresa privada no invierta, para que no hayan fábricas y no haya trabajo genuino. Aquellos que están todo el tiempo diciendo que lo que hay que hacer es subsidiar a las personas. Miren ustedes, asignación universal por hijo tenemos desde el año 2009 y tenemos el 56,2% de los niños viviendo en la pobreza. Miren qué éxito. Qué éxito que es andar regalando plata. Qué éxito es andar diciendo que la gente tiene derecho a que le den cosas. Si vos acostumbras a la gente a la idea de que tienen derecho a que le den cosas, la gente va a dejar de tener su propia iniciativa y va a dejar de hacerse responsable por su vida. Entonces el primer empobrecimiento, antes que el material, es el empobrecimiento mental, el empobrecimiento cultural. Y eso es lo que tenemos que sacarle a la gente de la cabeza. Por eso es que siempre digo que la primera revolución es cultural. Y una vez dada la revolución cultural, podemos hacer la revolución política y la revolución económica. Entonces, tenemos que desestatizar la economía. No puede haber más empresas estatales. Todas las empresas tienen que estar en el sector privado. Tenemos que empezar a dejar la idea del subsidio y pasar a la idea del trabajo genuino. tenemos que dejar de lado la idea del consumismo y pasar a la idea del ahorro, de la acumulación de capital y de la inversión en bienes productivos. Tenemos que dejar de lado la visión de que el Estado tiene que monopolizar la moneda y pasar a una visión donde recordemos que la moneda es un invento privado y que lo peor que podemos hacer es darle semejante poder a una serie de burócratas que decide siempre, a lo largo de la historia, siempre, con mayor o menor magnitud, irle quitando peso al valor de nuestra moneda para financiar sus propios gastos. Además de culpar a los políticos, también están sus socios en los medios de comunicación, que viven de la pauta oficial y que no van a hacer nada, nada, nada en buena dirección para los argentinos, porque la buena dirección para los argentinos perjudica sus intereses. Esta es la realidad, hay periodistas que viven de la pauta que les otorga el político de turno. Y por lo tanto van a mentir todo lo que sea necesario para conservar esa, porque esa es su fuente de ingresos. También tienen sus socios en el empresariado. Empresarios prebendarios que no quieren que la Argentina compita con el mundo. No quieren que los productos argentinos compitan con el mundo, porque eso implicaría... Perdón, no quieren que ingresen importaciones que compitan con los productos argentinos. Pero ¿saben qué? Si cerramos a la importación, también se nos cierran a la exportación. Primer punto. Y segundo punto, si cerramos a la importación, en realidad estamos impidiendo que nuestros consumidores tengan mayor competencia, mayor posibilidad de elegir. Y eso siempre es malo. También tienen sus socios en el empresariado que están a favor de medidas que perjudican al pueblo argentino, pero los benefician a ellos. Como por ejemplo la concesión de obras públicas, que es siempre y en todo lugar un gasto estatal que consume riqueza privada y que se otorga por lo general o casi siempre a los socios o amigos del poder. Tan solo basta con mirar a Lázaro Báez. Tenemos que ir a un sistema de iniciativa privada para la construcción de la obra pública. También tenemos esos empresarios que reciben sin ningún tipo de vergüenza subsidios cuando no los necesitan. Subsidios que son dinero, nuevamente, que sale del bolsillo de todos los argentinos. Y también tienen sus socios en los sindicatos. Esos que dicen defender a los trabajadores, pero que promueven que siga existiendo la legislación laboral que hace que los costos de contratar en la Argentina sean imposibles. Y que nadie quiera contratar a alguien nuevo. Que no haya posibilidad de contratar a gente nueva. Y que si ya se hace, se tenga que hacer en negro. Por eso tenemos casi 40% de economía informal en la República Argentina. Tenemos que cortar con todas estas ideas. Y tenemos que empezar a abrazar otras nuevas. De un Estado que no intervenga en la economía. De una economía dinamizada por los individuos, por el mercado, que somos todos, todos nosotros, con nuestras compras y nuestras abstenciones de comprar, con lo que ofrecemos, de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros talentos, los que podemos sacar adelante a nuestro país y convertirlo nuevamente en una potencia mundial. El talento argentino es inmenso, pero hoy está aplastado por este Estado, con la connivencia de los medios de comunicación pauteros, con connivencia de los empresarios prebendarios, con connivencia de los sindicalistas, que han hecho esto, que la Argentina, uno de los países más ricos del mundo en términos de riqueza natural, sea uno de los más pobres de América Latina. Todo bajo la idea del estado del bienestar. En realidad se vio que el estado del bienestar termina siempre y en todo lugar siendo el bienestar del Estado. Tenemos que dejar de lado la idea de que el Estado tiene que educar a nuestros niños. ¿Cómo vamos a dejar en manos del Estado lo más sagrado que tenemos, que es a nuestros niños? ¿Cómo vamos a dejar en manos de aquellos que quieren que los niños sean esclavos mentales? ¿A qué creen que les conviene a los políticos? ¿Que la gente piense libremente o que sean esclavas mentales? ¿Cómo les vamos a dejar al lobo el cuidado del gallinero? No, señores. ¿Cómo podemos nosotros creer que la salud brindada por el Estado va a ser mejor que aquella en la cual haya una libre competencia en el sector privado, donde sea la gente la que pueda elegir. Y me dirán, muchas de las cosas que están planteando no están operando en el mundo. Por ejemplo, la abolición del Banco Central. ¿Y qué? ¿Y qué? Imagínense ustedes si en el 1813 hubiéramos dicho, como todos los países del mundo tienen esclavos, nosotros vamos a tener que seguir teniendo esclavos. Imagínense ustedes si en la época en la que Thomas Edison inventó la lamparita eléctrica hubiéramos dicho, como nadie lo hace, vamos a seguir con las velas. Seguiríamos viviendo en las cavernas con esa lógica de la falacia ad populum. Y estoy furioso porque sé cómo hacer para sacar a la gente de la pobreza. Sé, está probado, está visto, está clarísimo. Pero estoy enojado porque hay mucha gente que miente porque también lo sabe y no lo quiere hacer porque le conviene que la gente siga siendo pobre. Yo siempre voy a estar del lado de frente de esos mentirosos. Que también los quiero presos. Porque esto que pasa en la Argentina amerita que nuestros políticos estén presos y que paguen con sus bienes por el desastre que han provocado. Esto tiene que ser un basta, porque si no, vamos a ser un país africano. Tenemos una última oportunidad. Hagámoslo bien. Hagamos de nuevo que este país, que fue uno de los más grandes del mundo al que llegaban nuestros bisabuelos queriendo progresar y que lo pudieron hacer, vuelva a ser ese país, o sea, mejor todavía. Y marquemos al mundo cuál es el camino, seamos un faro para el mundo. Yo creo que podemos hacerlo. Yo confío en los argentinos. Yo confío en que estamos dando el cambio cultural. Yo confío en que se viene la revolución política. Va a ser dificilísimo. Es una epopeya. Pero yo no voy a dejar tirado al 40% de mi país. Y creciendo. No lo pienso hacer. Por eso desde donde pueda aportar, aportaré. Y les pido a ustedes que hagan lo mismo para difundir las ideas económicas correctas, la filosofía correcta, y terminar de una buena vez con toda esta frustración de hace 100 años. Y por supuesto, este programa de hoy se lo dedico a esos niños. A esos niños que revuelven la basura. A esos niños a los cuales este modelo del Estado presente los condenó. Es por ellos también que yo hablo. Es por ellos también que yo voy a ir a votar. Les deseo a todos una muy buena semana. Les hablo de mi entrevistadora y estoy en el contacto.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada.